Este podcast es patrocinado por profesionales de la imagen, cabello, grooming e imagen personal. Profesionalesdelaimagen.com 56 62 25 15.
Porque los hombres podían cerrar los ojos ante la grandeza, ante el horror, ante la belleza y cerrar los oídos a las melodías o a las palabras seductoras, pero no podían sustraerse al perfume, porque el perfume era hermano del aliento. Con él se introducía en los hombres y si estos querían vivir, tenían que respirarlo. Y una vez en su interior, el perfume iba directamente al corazón y ahí decidía de modo categórico entre inclinación y desprecio, aversión y atracción, amor y odio. Quien domina los olores, domina el corazón de los hombres.
Fragmento de El perfume, de Patrick Suski.
Hola, ¿cómo están? Soy Simón, de guapología.com.
Hola, y yo soy Bere, de tardetemprano.net.
Y yo soy Botica Pop, de boticapop.blogspot.com.
Hoy iniciamos muy, muy, muy literarias, muy poéticas. Es un tema muy padre. Evidentemente vamos a hablar de los perfumes y no podemos negar que un buen perfume es un accesorio capaz de transmitir lo que muchas veces no podemos decir con palabras porque provoca directamente emociones y sentimientos y puede ser muy sutil, ¿no? El olfato al final es un sentido importante, a veces un poco, como dejado de lado, pero es a partir del olfato como podemos despertar en el cerebro las neuronas que reconocen la posibilidad de un enamoramiento, por ejemplo, ¿no? Es un dato curioso que hay que retomar en la vida.
Y se clava en la memoria, o sea, los olores son una cosa que tiempo después encuentras un olor y dices, ay, la cocina de mi abuela, o no sé, es un ejemplo, pues, pero más allá de este accesorio importante, es terriblemente emotivo.
Sí, que definitivamente tienes una asociación muy grande y que despierta los sentimientos. Por ejemplo, yo recuerdo cada vez que huelo una taza de café de estas de olla que hacen con canela, inmediatamente me acuerdo de mi abuelita. Y mi abuelita se murió cuando yo tenía como 5 años. Entonces es algo súper fuerte, pero y padre a la vez, que te deje un olor, te deje tan marcado, ¿no? Como es eso. Y pues hablando un poquito de los perfumes, más enfocándonos a los perfumes, pues bueno, les queremos aquí dar unos datos que seguramente todo mundo ya sabrá para identificar los diferentes tipos de perfume que existen. Esto varía según la intensidad del aroma, es la concentración que tienen, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el perfume, que es la forma más concentrada. Se dice que el 15 al 40% de la concentración es la esencia aromática. Y después tenemos la eau de parfum, que es el agua de perfume, y la concentración está de aproximadamente el 15%. Después tenemos la eau de toilette, que es del 7 al 15% aproximadamente. Y tenemos la eau de cologne, que esta tiene más o menos igual del 7 al 15, pero que sus aromas cítricos predominan más, por ejemplo, en un 3 o 6%. Y después tenemos el slash de perfumes, que ese es el 1% del concentrado.
Y por supuesto, los precios siempre varían en función de cuán concentrado.
Es increíble cómo lo del asunto de los perfumes viene de tan atrás. O sea, creo que de los primeros que se conocen o de los que se tiene memoria histórica es desde los egipcios, que evidentemente los usaban también, o sea, en procesos funerarios, y algunos que fueron rescatados de tumbas y de pirámides y tal. Todavía tenían esencia porque estaban justamente pensados para que duraran, y ese tipo de alquimia que se logró a través de la especialización después fue como llevada a la parte del laboratorio, y como que a partir del siglo XVIII e inicios del XIX se fue formando un gran centro productor de perfumes en Grasse, en Francia, y empezaron a aprovechar los cultivos de flores como jazmines o rosas, que que lograban capturar e imitar y hacer los diferentes concentrados, ¿no? O sea, está padre porque ahí sí el arte imita la naturaleza indudablemente.
Me parece divertido que hayas mencionado precisamente Graz. O sea, históricamente es una población importante porque la segunda parte de la novela con la que abrimos la entrega precisamente es en el lugar en el que transcurre. La primera parte transcurre en París, que hoy día sigue siendo un centro perfumístico, o sea, de la industria y importante, pues, en el tema.
Siempre habrá una pregunta importante, ¿cómo se elige un perfume? Yo creo que lo primero, o sea, el asunto con los perfumes es que son completamente subjetivos. A mí me pueden encantar los aromas, por ejemplo, hay un perfume de Lancôme que me encanta, que es el Poème, y no lo puedo usar, porque aunque me gusta el olor, me marea. Me termina doliendo la cabeza, ¿no?
Sí, me pasa con algunos también.
Y es algo que no podemos comprar porque lo dicte la moda o salga en la televisión o esté muy padre la campaña de las revistas. Digo, obviamente eso llama la atención y te lleva al centro comercial a probar, al menos a echar un vistazo, ¿no? O un olfato, no sé cómo se diga. Un olfatazo. Pero sí es importante que sea una elección muy personal. Creo que el asunto de regalar perfumes, a menos de que de verdad domines los gustos de la persona y conozcas la serie de perfumes que ha usado, es un riesgo alto, porque también es cierto que la persona se lo tiene que probar antes. Generalmente en las muñecas, porque es una zona donde hay pulsaciones, se siente el pulso, y eso provoca que suelte las notas más rápido porque hay más calor.
Es muy bonito eso del pulso. Una vez estaba yo intentando comprar un perfume y no me decidía entre uno y otro, y la vendedora de la tienda departamental, muy inteligentemente, cuando me vio así dudosa, me empezó como a explicar y a contar, y me dijo una cosa que me pareció súper bonita. Me dijo: mira, el perfume te lo tienes que poner en las muñecas, en la parte interna de los codos, en el cuello, porque ahí es precisamente donde están los pulsos. Y entonces, cuando tradujo lo de los pulsos, me dice: porque eso significa que cada vez que lata tu corazón se van a soltar notas del perfume. Y a mí me pareció así, le compré en ese momento, démelo.
Todas las botellas que
sí,
tenía.
Sí, sí.
Y aparte, yo creo que también es súper interesante y súper importante que, no sé si habían escuchado, que dependiendo como la reacción química que hace también con tu piel, despide un aroma diferente. O sea, nos podemos comprar el mismo perfume nosotras tres, pero en nosotras tres olerá diferente por los químicos que tiene la piel.
De hecho, una vez, creo que te acuerdas, Botica, que me pasó que estábamos hablando de perfumes tú y yo, y que yo te dije: es que a mí me encanta el Chance de Chanel. Y me dijiste: a mi mamá también, con razón me caes bien. Y dije: ok, me cae bien su mamá. Qué curioso que haya sido como por ese razonamiento que llegaste a una conclusión emocional tan rápida, ¿no?
Pues sí, fue curioso porque en la lista de perfumes que mencionábamos aquel día, precisamente coincidías mucho con los gustos de mi mamá, y eso me hace pensar cuán importante es tu personalidad para elegir un perfume. O sea, más allá de que te maree o no, esté de moda, en tendencia, el frasco sea bonito, porque pagan miles al diseñador del frasco, etcétera, es una cuestión de personalidad. Yo no puedo con los aromas muy densos. O sea, no. Sí, soy dramática, pero no tanto.
Bueno, y a la parte de probarlos, no es una mala idea. Sí está bien aplicarlos en la muñeca, pero también, si no conoces el perfume, puede no gustarte. Entonces es buena idea que te lo den en un cartoncito, que lo sacudan un poco en el aire para que empiece a soltar las notas, y no lo acerques demasiado. Con que lo pongas a 3 centímetros de la nariz es suficiente, y cuando vayas a una perfumería o una tienda departamental, no pruebes más de tres perfumes en una sola exhibición, porque se satura muy fácil la nariz, es un órgano muy sensible. Y tienes que dejar que pase como un poquito el intervalo entre los aromas para que puedas realmente decidir. O sea, ir a buscar un perfume de verdad implica hacerlo con conciencia, ¿no? O sea, no que te agarren correteado y tal.
Y sabes que es un súper buen tip, al menos que yo he visto, que vas a comprar tu perfume y entonces, como tú dices, hueles dos tipos de perfumes o tres. Y lo que hacen es que también tienen de repente un botecito con granos de café.
Sí.
Entonces lo hueles y es como que te ayuda para quitarte un poco esa saturación de todos los perfumes que se mezclan, y que entonces ya puedas escoger como el que a ti te gusta, ¿no? Y el que sientes que que va con tu personalidad, como ya decíamos, que esto es un asunto de personalidad también.
Y tampoco te puedes dejar enganchar por lo primero que hueles cuando te lo dan, porque los perfumes, otro dato técnico, están compuestos de tres partes: salida, cuerpo y fondo. Las notas de salida es lo primeritito que te huele, normalmente son muy frescas, y es lo que percibes cuando haces y le aprietas el botoncito, ¿no? Y después vienen las notas del cuerpo, que son la personalidad verdadera de ese perfume y que normalmente son las que más duran, y las notas de fondo, que es lo último que queda una vez que las demás se han esfumado. Y entonces, digamos que si te lo pones en la mañana, en la noche huele diferente, porque ya únicamente quedan las notas de fondo y no te puedes dejar enganchar así.
Y no sé si les ha pasado también que hay perfumes que tienen una concentración buena del eau de parfum y las notas duran más tiempo, pero también hay unos que son muy ligeritos y no duran tanto tiempo, estamos de acuerdo, ¿no?
Sí.
Un buen tip para que el aroma perdure es que no necesariamente te compres el eau de parfum, porque además es caro, es muy muy caro. Generalmente son frascos pequeños, hay que cuidarlos muchísimo, no les puede dar el sol, se tienen que consumir en un tiempo razonable. A lo mejor te duran un año o dos, pero así encerrados en el closet, casi en el refrigerador, para que no se oxiden. Pero hay otra manera como de hacer que el olor perdure, que seguramente nos gusta más porque implica más apapacho, que es usar todos los productos de la línea de esa fragancia.
Perfumarse en capas, ¿eh?
Exactamente, exactamente. O sea, si te gusta muchísimo uno de los perfumes y tienes acceso o puedes comprarte el kit, cómprate el gel de baño, la crema, la loción, el desodorante, ¿sí me explico? O sea, no tienes que comprarlo todo en una exhibición, pero si es un perfume que te gusta y que vas a hacerlo como ya parte de tu modus vivendi, ya que estamos hablando en otros idiomas.
Ok.
Si ya va a ser parte de tu personalidad, si tú quieres que sea la fragancia que marque o el aroma que marque tu entrada, tu estancia y tu salida de un lugar, no es una mala idea invertirle a ese tipo de kits. Y también, evidentemente, no es lo mismo, no es malo, pero tampoco es lo mismo comprar un perfume de Barbie o de alguna de estas marcas que son más infantiles o que son, digamos, muchísimo más económicas que los que son de boutiques reconocidas, porque no, dejen ustedes el nombre, el asunto es tienen más concentración y van a durar más, evidentemente, ¿no?
Yo aquí quiero clavar una nota al pie, porque hace rato dijiste que vas a la tienda departamental y pides que te den el perfume en un cartoncito. Una vez llegué a una tienda departamental y pedí exactamente eso, y entonces la empleada me vio así con cara de me y me dijo: secante. Entonces, bueno, si quieren verse coquetas cuando van a comprar perfume, le pueden decir a la vendedora: por favor, démelo en un secante.
¡Wow!
No, en un cartoncito, no. Por favor.
Al cartoncito me lo puedes dar, por favor.
Y bueno, la otra cosa es que, de lo que acabas de decir que me resuena, es esto de si vas a hacer de ese perfume tu modus vivendi. O sea, sí, hay de dos sopas: te casas con una fragancia o cambias cada vez dependiendo de la ocasión, el estado de ánimo. ¿A ustedes qué les gusta más?
Eso es lo que, exactamente eso es lo que estaba pensando, porque no sé si, como ahora que decía yo del olor de mi abuelita, del café, y que me recordaba. Entonces, la verdad es que yo sí cambio de perfume, pero no sé si me gustaría ya como casarme con uno y que todo mundo me reconociera. O sea, que alguien oliera así, dije, Bere. ¿Se acuerdan de un comercial aquel que era de unas sopas, creo? Que un niño se iba de campamento y que entonces tenía la sopa y a la hora de olerla y después probarla decía: ¡mamá! Entonces es algo como un poco así, ¿no? De que...
O Ratatouille.
Ay, ¿también era así? No sé.
No era el olor, pero
no,
sí.
No era la comida.
Igual te remite.
Sí, como que creo que definitivamente sí me gustaría ya casarme con un aroma.
Yo poco a poco me he ido haciendo de algunos perfumes porque he descubierto que me gustan según el clima, así de raro como suena.
No, no es nada raro, de por sí se hacen versiones del mismo perfume,
cierto,
para el verano.
Es cierto, más frescos y tal. Uh-huh. Bueno, en mi caso, yo sí tengo perfumes que así, hay algunos que me gusta usarlos del diario porque sé que son frescos, que no van a saturar aunque estén en un espacio pequeño, Y probablemente no van a durar mucho, pero justamente por la repetición cotidiana no es tan grave, ¿no? O sea, sé que no saturo. Y no, porque yo misma no me siento saturada. Y eso creo que ayuda un poco a descubrir si estás mareando al resto. Pero para la temporada de calor tengo uno, y para la temporada de frío tengo otro, y los voy guardando. Y apenas estoy empezando a abrir un poco mi mente en cuanto a conocer nuevos perfumes, y me he encontrado un par de sorpresas interesantes, debo decir.
Yo soy más de la versión casarme con uno. Si han leído mi blog con algo de frecuencia, saben que uso Daisy de Marc Jacobs, que fue así, amor a primera nariz. Pero incluso con lo que dice Bere de ser recordado por un aroma, a mí me sucedió una vez, ya tiene tiempo, de una persona que me dijo, es que tu perfume es muy bonito, pero además un día iba pasando por una tienda y de pronto lo olí y dije, ¡eh! ¡Ahí está! Y que después dijo, me, y preguntó a la vendedora, y la vendedora le dijo, ¡ah, es este perfume! Y era exactamente el que yo usaba. Y entonces yo lo único que pude responder fue, acabas de hacer que valga cada centavo gastado en perfume durante toda mi vida, ¿sabes? Como un halago así, es bonito.
Sí, se siente bonito, yo creo.
Sí.
Bastante.
Bere, ¿qué perfume te gusta usar?
Pues yo creo que uno de los que más me ha gustado utilizar, aparte por todo este rollo que estábamos diciendo de recordar, de que te transporta a un momento, a un momento de tu vida, el Romance de Ralph Lauren. Ajá. Me gusta mucho, especialmente porque me recuerda cuando un viaje de la preparatoria fuimos a Nueva York y ahí me lo compré. Entonces para mí significa como, wow, haber visto las Torres Gemelas, haber ido con mis compañeros de la preparatoria, haber podido igual un poco ahorrar para comprármelo yo, estar en el aeropuerto esperando, la ansiedad, no sé, eso me gusta mucho. Es que es todo como, todo un universo, ¿no?
Lo, o sea, que ese sí lo invertirías.
Un perfume, sí.
Claro. Y a ese sí lo invertirías en el kit completo.
En todo, para toda la vida.
Wow, no que no te casabas con un perfume, mira.
Bueno.
Hasta los más escépticos del matrimonio, ¿verdad?
Así. Y eso que Bere se aburre pronto.
Sí, es cierto.
Sí, eso que mi personalidad es cambiar todo el tiempo.
A mí me gusta el Flower by Kenzo, es el que me gusta usar a diario. Ya se me acabó, pero tengo la cremita, así que seguramente voy a reponer el Flower. Y me gusta el Chance de Chanel para la época de calor. Y alguna vez descubrí el Dior Addict, uno que es azul.
Ah, sí, es muy bueno, pero es muy dramático.
Es muy dramático, ese solo lo uso en invierno cuando sé que no, de verdad no voy a estar así como en un lugar muy encerrado, porque sí huele realmente poderoso. Y de mis descubrimientos recientes, el Amour Amour de Cacharel está muy, muy rico, me gustó un montón. Y el Pure Poison de Christian Dior, que me regalaron en mi cumpleaños. La verdad, tenía yo pánico así de usarlo. Dije, oh, a ver si no, a ver si sí me gusta. Y fue un gran tino de la persona que me lo regaló, me encantó.
A mí una vez me regalaron uno que creo que era Amour, no estoy segura, de Jean Patou. Pero chistoso, porque igual fue un regalo y primero tuve temor, pero sí me gustaba y tal. Pero era muy, muy, muy sutil. Entonces yo me sentía vagamente frustrada porque pues no olía, ¿no? Y los perfumes son para que huelan. Y tuve la buena fortuna de topar con un artículo en una revista que decía que las tendencias en los perfumes han cambiado. O sea, no se trata de que ahora entres a un cuarto y apabulles a todos con, sino de que alguien se te acerque lo suficiente para entrar en tu esfera odorífica y que entonces te va a... creo que se están burlando un poco de mi lado
no,
cursi.
No, para nada, para nada.
Yo sí me burlo un poco.
Yo no.
Porque en otros podcasts, si ustedes los escucharon, estaba como en la posición de, ¡ay, románticos! No, eso no. Y hoy está como así de, sí, el perfume y yo y
es que
tú,
es muy poético. Y... O sea, es justo eso, que entra con tu aliento, pues. Entonces es...
Bueno, yo odio los perfumes que termino sintiendo en la boca. La verdad es así de... Me gusta saborear la cena, ¿no? El perfume ajeno.
Sí, es horrible. Y aparte también cuando abusas del perfume. O sea, puede estar muy... Oler muy bien. Pero sí, de repente hay niñas o personas, hombres o mujeres, que exactamente eso hacen. Que como se ponen demasiado perfume y es muy penetrante y muy fuerte, sientes que te lo estás... tomando el perfume.
Ay, yo
es horroroso.
Aquí es donde me quejo de la gente de mi trabajo, hay dos hombres que además usan perfumes corrientes, pues. Y entonces odio que me saluden de beso, porque entonces te besan
y toda la ropa se impregna.
Ajá, te quedas apestosa, así todo. ¡Ah! Sí, no.
De hecho, justamente estaba yo pensando que ahorita una tendencia fuerte de la gente que hace mercadotecnia es la de los perfumes para hombres, pero en artículos que de por sí tienen que usar. Por ejemplo, la línea de Axe, que son desodorantes, pero ya está hecho para que tengan desodorante, loción y tal, crema de afeitar, me parece. Y todo va por el lado de cómo logran mejorar su atracción hacia el sexo opuesto por el olor. Son algunas producciones medio payasonas, son algunas divertidas, otras más burdas, pero la realidad es que creo que es uno de los pocos cosméticos que usan los hombres y que realmente pueden disfrutar y hacer que las mujeres también disfrutemos. No necesariamente tiene que ser el de nuestra pareja, pero es agradable. O sea, es padre descubrir a alguien que tiene un olor personal y que además es rico, ¿no?
Pues es un elemento de seducción.
Sí, aparte, exactamente eso es lo que acabas de decir, de seducción. Porque de repente puede haber alguien que no esté tan guapo, pero si huele muy bien, y si ese olor te atrae muchísimo del perfume y te hace recordar cosas, hay atracción. O sea, aunque no sea como de tu tipo, pero que huela muy bien.
Es divertido, sí. Porque mi relación con muchas cosas, no solo con el perfume, está fuertemente influida por la literatura. Y entonces una vez leí en una novela, así que decía, una mujer describía a su compañero y decía que tenía un olor puro, sin perfumes, que olía a hombre limpio y no sé qué. Y entonces me pareció una idea muy romántica, como decir, sí, mi propio olor, hasta que topé con una cita de Mademoiselle Coco Chanel, que decía, o sea, no podemos ser tan ególatras de pensar que con tu propio olor basta. Necesitas una ayudadita.
Sí, probablemente sí. Y ahorita que estaban platicando, que estaba hablando de su perfume de Romance, me acordé del primer perfume que yo me compré, y era, yo creo que ya ni lo hacen, es el Colors de Benetton.
Sí, todavía.
Ay, bueno, me encantaba ese perfume. Yo creo que igual y me voy a conseguir uno, aunque sea así mini, porque me encantaba, se me hacía súper fresco. Claro, yo estaba muy chavita, a lo mejor tenía como 12 años, y era un perfume como muy fresco y muy suavecito. Y me acuerdo perfecto que en esa época evidentemente no tenía posibilidad de comprarme un perfume para cada estado del ánimo del que tuviera, y estando adolescente era aún más difícil. Y hacía algo muy chistoso, volteaba la botella, como es de, como tiene el nombre, es una botella, creo que es octagonal.
Ajá.
Que tiene dice Colors en diferentes colores, según el día, volteaba la botella de lado para ver el color que me pegaba en ese momento. También tengo tendencia visual, entonces no es poco común que me pase elegir cosas por colores, y ahorita que lo estaba pensando dije, es cierto, no es solamente el olor, también tiene que ver con el envase, y en mi caso era con los colores de las letras. O sea, era ridículo, el perfume seguía siendo el mismo, ¿no?
Y fíjate que, bueno, ahora un poco recordando lo que decía Botica, que del olor de la persona sin perfume, yo me acuerdo que en algún lugar leí que Napoleón Bonaparte...
Ah, sí.
Sí, ¿se acuerdan? Que creo que antes de llegar con Josefina, ajá, su esposa, con Josefina de Beauharnais, le decía, no te bañes que voy a llegar.
Ah, ya voy para allá.
Uh-huh.
Bueno, es que a Napoleón le gustaban las emociones fuertes, porque...
You.
Iba a decir algo y justo fuere bien.
Bueno, antes de para que te acuerdes, uh-huh. Pero creo que también es algo que tiene relación con el cerebro, ¿no? Según yo, el olor que tú despides natural es algo así como de las hormonas o no sé qué, que hace que te atraiga una persona, y creo que sí hay como pruebas científicas de eso, ¿no? El olor que despides de forma natural.
Sí, luego hay
es
como...
Es algo como químico.
Y luego, ajá, entra en el estudio de las feromonas, uh-huh, y te venden feromonas embotelladas. Yo ya eso creo que es más charlatanería.
No, yo creo que es charlatanería, pero sí creo que sí debe de haber algo químico. Y creo que hay estudios, de hecho los voy a buscar, se los voy a dejar ahí de link.
A mí lo que me gusta también, me gustan los envases, pero creo que de lo que más me gusta es los nombres de los perfumes. O sea, de verdad, como se esmeran en el envase, como decía Botica, que les pagan a los diseñadores muchísimo dinero para que hagan envases especiales, van de acuerdo que también empiezas a decir los nombres y dices, oh, suena bonito, ah, este no suena. Por ejemplo, hay uno de Jesús del Pozo que se llama Halloween, que me acuerdo porque el nombre de verdad no me suena nada apetente, o sea, no sé qué huele, pero...
A mí no. Me gusta mucho Halloween porque el envase me parece muy lindo y tenían una campaña, ya no la he visto, con mariposas y hadas y el líquido es como violeta, pero muy lila, muy bajito, y entonces justo por el color me parecía que debería oler bien, y sí, es...
Y sabes que, por ejemplo, a mí, cuando me platicaba una amiga de que yo uso el Halloween, no sé, siempre lo asociaba como que olía calabaza.
Sí, a mí me pasó lo mismo.
Ya me acordé que iba a decir, ¿qué tal el drama de que te descontinúen el perfume que usas?
Por eso yo mantengo mis opciones abiertas, porque...
No, a mí sí me ha pasado, y justo topé con un artículo haciendo la investigación para esta entrega, que dice, ¿qué hacer el día que descontinúen tu perfume? Y entonces, claro, la cosa es que las sugerencias son rudas, porque tienes que conocer la familia aromática a la que pertenece tu fragancia, y entonces buscar en esa familia aromática una alternativa que medio pueda sustituir. Pero híjole, a mí me da mucho coraje cuando pasa eso.
Sí, da muchísimo coraje. Y de hecho, hay una tendencia que está en ascenso. Hace un tiempo escribí un post al respecto, que es, yo creo que es un poco dandy, pero la idea es que te hagan una fragancia completamente personalizada, que nadie más en el mundo la tenga. Entonces vas a una casa de perfumes, de verdad es como una apotecaria, como les llaman en creo que es en inglés y en francés, que van, vas especialmente a estos lugares y tienen las fragancias puras. Entonces, wow, vas haciendo tú el perfume, tú le empiezas a platicar al perfumero, o sea, imagínense, es un trabajo completamente artesanal, así cuesta, ¿no? Pero le platicas al perfumero cómo eres, qué te gusta, cómo te gusta vestir, cómo te gusta, en qué trabajas, en dónde vives, o sea, todos los detalles de tu vida, y te va sugiriendo fragancias. Entonces las van probando, o sea, las vas oliendo, y después mezclan el perfume y queda un perfume que solo tiene una fórmula que es exclusiva para ti.
¡Wow!
Eso debe de ser maravilloso.
Y maravillosamente caro.
Sí, también. Por supuesto, pero ¿lo harían si tuvieran el dinero?
Uy, sí. Yo si tuviera el dinero sí lo hacía, pero corriendo.
No, yo no lo sé.
¿No?
No, no me atrae tanto. No, pero no sé, no tengo un argumento.
Yo si tuviera el dinero me haría unos 3 o 4.
Ya sé.
Ella es de las mías, porque de hecho hace rato platicábamos Botica y yo de que si tuviéramos mucho dinero, ¿qué harían? Y de las casas, ¿te acuerdas?
Ajá. Ah, claro, ya
yo quería comprarme, si tuviera mucho dinero, 5 casas diferentes en diferentes puntos de la ciudad.
Y yo digo, ¿para qué si tengo que tener mi pijama favorita? Entonces, mi pijama siempre va a estar en mi casa.
Te compras 5 pijamas y
bueno, yo quiero ser más amiga de Bere que de Botica, porque definitivamente sus casas me las puede prestar y tus pijamas no creo que me queden.
Yay. Bueno, pero nunca van a tener la experiencia de...
¿De usar tu pijama? No.
No se me ocurrió nada.
No cabemos en tu pijama, definitivamente.
Yo quiero dar unos últimos tips que investigué que me parecieron muy importantes. Uno de ellos es que... hay que tener cuidado con aquello de aplicar el perfume en el pelo. Chicas, chicos, no se apliquen el perfume en el pelo porque tiene alcohol. Y el alcohol seca el pelo. Y además no huele igual porque obviamente la grasa, por más limpio que esté el pelo, la grasa que tiene el cuero cabelludo cambia las notas y puede en un ratito no oler tan rico. O sea, hay productos especiales para pelo que tienen olores deliciosos. Usen esos, no, el perfume es para la piel, ¿no? Y la otra es que procuren ponerse la fragancia en capas, pero además antes de vestirse. O sea, a lo más ropa interior, porque se impregna la ropa, la puede manchar, si le cae encima los accesorios los puede decolorar, o sea, echarían a perder varias cosas. Y no es poco común que aunque las laven con detergente, queden un poco impregnadas y pueden incluso impregnar otras prendas del closet. Por ejemplo, un abrigo que no vas a lavar después de cada usada puede impregnar el resto de los abrigos y después es una mezcolanza de olores que no es tan agradable, sobre todo si no es un closet así como ultra grande, ¿no?
Ya que estamos en las contraindicaciones, el perfume nunca se debe aplicar en las axilas porque es un lugar del cuerpo que tiene unas características muy especiales y entonces la combinación del sudor, las bacterias y el perfume seguramente va a ser... Deberíamos hacer el experimento.
Safo.
Interés científico.
Safo, yo también.
Bueno, se supone que no se debe poner ahí, pero sí hay que guardar perfume para el ombligo o esos lugares recónditos, el escote también. Es así como un pequeño regalo para, ¿saben?
Sí, para uno mismo.
Bueno.
No, de atrás de las rodillas también es un buen lugar para ponerlo.
Atrás de las orejas.
Atrás de las orejas, como habíamos dicho.
Como en los lugares un poco calientitos, exceptuando las axilas.
Las axilas, nel.
¿Algo más que podemos añadir del perfume o los dejamos comentar?
No sé, pero quizá más marcas o más nombres que de pronto...
Pues bueno, a mí otro que me gusta mucho es el de uno de Escada, que se llama Moon Sparkle. Me gusta. Lo acabo de descubrir y sí, se está volviendo uno de mis favoritos.
Yo encontré uno de Hermes que no me gusta nada, pero no me acuerdo cómo se llama. Es es como dorado.
Ay, no sé.
No saben, bueno, ese no me gusta nada. Y mi mamá lo usa y no soy nada feliz. A ella sí le gustó, a mí no me gusta.
Mi mamá va cambiando, pero es bastante clásica y usa, por ejemplo, Dolce Vita de Dior, que huele a madera y es así como una casa tibia y acogedora. Y usa L'Art de Temps de Nina Ricci, que es así como de los que tienen miles y miles de años porque
es... El de Hermès se llama L'Art también de no sé qué.
No me acuerdo. Y entonces, bueno, pues está como la opción de los que han durado en el mercado muchísimo tiempo o pueden irse por uno más moderno y igual se los desaparecen, pero...
A ver, una pregunta capciosa. ¿Un perfume de hombre que les guste?
Ah, el que usa mi compañero, que es Fahrenheit de Dior. Pero ese es un perfume difícil porque huele mucho. Yo lo he olido en diferentes personas y no a todos les queda bien y es muy apabullante. Entonces, para mí es mi favorito de los favoritos.
¿A ti, Beli?
A mí uno súper favorito es uno de Dolce Gabbana, pero no recuerdo si tiene otro nombre. Es uno que tiene azulito. No sé.
Okay.
Pero me gusta mucho porque mi papá y mi hermano lo usan. Entonces, volvemos otra vez a lo de que te recuerdan a algo. Entonces, esos perfumes me recuerdan a mi familia, a mi hermano y a mi papá.
Qué curioso. A mí me pasó algo muy simpático con las lociones de hombre. Cuando conocí a mi marido, él usaba perfumes que le regalaba a su papá. Y eran ricos, pero a mí no me olían, como que no me correspondían a su carácter, a mi juicio. Y decía, sí huele rico. Y alguna vez, por lo que sea, íbamos juntos y le di a oler uno que me parecía mucho más juvenil y fresco y le gustó. Fui muy feliz.
Y eso me hizo pensar otra pregunta. ¿Qué opinan de las lociones unisex? Como el CK1 o no sé, estas cosas que están diseñadas para...
Bueno, tengo que hacer primero mi comercial. La que me gusta es Happy de Clinique para hombre.
Okay. Ah, sí, perdón.
Sí, para que el Inge se sienta acogido y bien promocionado.
Ok, perdón por la interrupción. Eso, los perfumes unisex, ¿qué opinan?
Pues a mí se me hace que es una muy buena opción. O sea, si huele bien y no se identifica tanto como perfume de mujer o perfume de hombre, más bien es como algo fresco, algo que todo mundo puede utilizar. Y sí, yo sí estoy en pro de esos, de ese tipo de perfume. Igual y capaz que te le gusta a ti y a tu novio y lo comparte.
A mí me parece que rara vez termina siendo compartido. A uno de los dos le gusta más y lo usa más.
Ya.
No sé. Había uno de Armani que era XY, ¿se llamaba?
No, pero los de Armani había versión para hombre y versión para mujer. Y entonces ya. X era...
No, pero te los vendían juntos, una cosa así.
Algo así.
Lo que sí me ha pasado es que encuentro perfume, bueno, lociones de hombre que me gustan en mujer.
No, eso nunca me ha pasado.
A mí sí, y tiene que ser así una cosa súper poquito, pero me huele, no sé, me siento segura, o sea, lo puedo usar y no me siento como demasiado girly, ya sabes.
Ajá.
Y tampoco es así como... que me vista ese día de tomboy ni nada por el estilo.
Yo lo he hecho, pero no para que los otros me huelan, sino así, ¿sabes? Una gota en la muñeca porque está de viaje y lo extraño y...
Ok.
Es bonito.
Eres romántica y redenta.
Chale, ya me cacharon.
Y yo soy romántica porque a mí me gusta que András no use perfume. András es mi novio. Sí, me gusta eso.
Bueno.
Yo creo que ya es hora de terminar porque se está poniendo muy personal.
Sí, sí, podríamos seguir durante horas y horas, pero creo que si no tienen más nada que añadir.
No, yo digo que hay que dejar comentar a nuestros podescuchas. Y pues sí, díganos también qué otros temas les interesa que profundicemos y ya saben que con muchísimo gusto.
Y cierren los ojos y déjense llevar por el olor.
Bueno, los vamos a dejar con la canción. Es 22 o 22 de Lily Allen.
Muchas gracias por escucharnos. Hasta luego.
Bye.
Adiós. When she was 22.